Madrileños por el fútbol, hoy volamos a un destino poco habitual, en concreto al sur de Ruanda, cerca de la frontera con Burundi.
Sí, vamos a contactar con un fuenlabreño de 38 años que ha pasado en pocos meses de ser segundo entrenador del juvenil del Illescas a primer entrenador del líder de la Liga de Ruanda. Y además, Rodri, se están peleando por él desde la selección de Ruanda hasta equipos de medio África. Se llama Tony y es un auténtico fenómeno que está viviendo una historia de película.
Tony Hernández, buenas noches.
Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme, porque se echa en falta hablar en español con amigos aquí, porque la verdad es que es complicado encontrar españoles por aquí.
Me lo imagino, pero te has ganado a pulso que te llamemos, ¿eh? Vamos a ver si explicamos esto bien. Tienes 38 años, eres de Fuenlabrada, como ha dicho Carlos Sánchez Blas, y hace solo un par de meses estabas en el juvenil del Illescas.
Así es. Empecé la pretemporada como segundo entrenador y como preparador físico del Illescas en División Nacional de Juvenil. Y bueno, pues a través de una página de empleos de fútbol, de Fútbol Jobs, que la verdad es que les tengo que agradecer mucho porque son los que realmente me han impulsado a llegar aquí, vi una oferta y bueno, pues la verdad no me lo pensé. Me inscribí, me llamaron y luego el problema fue explicarle a la familia que me iba a África.
Eso,
a la familia y a la novia.
Sería un disgusto, ¿no? Para todos en tu entorno, ¿no?
En un principio sí fue complicado, porque la palabra Ruanda, pues la gente se olvidó hace 25 años y se piensan que todavía está en la misma situación, pero la verdad es que el país se ha convertido en un país muy evolucionado, el más seguro de África y quinto del mundo, y la verdad es que es otro mundo completamente diferente.
¿Hay más españoles o más europeos en el fútbol ruandés?
En el fútbol ruandés no hay españoles ni europeos. Hay sencillamente un marroquí que entrena al equipo, al APR, que es el equipo del ejército, por así decirlo, del gobierno aquí, que es el histórico. Y luego un brasileño que había en el Rayón Sport, pero que le despidieron, después de ganarle nosotros la Supercopa, por cierto. Sí. Y trajeron a un mexicano.
Ajá.
Pero la verdad es que no está teniendo demasiado éxito tampoco en lo que va de liga.
O sea, que el que estaba partiendo la pana ayer eres tú ahora. Oye, cuéntanos cómo es ganar un título como la Supercopa en Ruanda y sobre todo, cómo se celebra.
La verdad es que fue algo increíble porque la prensa, los propios jefes de prensa de nuestro equipo me decían: Tony, no tengas esperanzas en ganar ese título porque la Supercopa la juegan los cuatro mejores de la liga. El año pasado habíamos acabado terceros, pero los presupuestos de los dos primeros del APR y del Rayón eran estratosféricos, comparados con los nuestros, en jugadores, en entrenador, en todo. Y bueno, yo como buen atlético que soy y cholista, como bien han dicho en los periódicos, nunca dejes de creer. Y la noche antes me llamó el presidente y le dije: tranquilo, que vamos a ganar. Me dijo: pero ¿en serio me lo estás hablando? Digo: sí. Digo, he estado estudiando, digo, todos los partidos antes de jugar con mi analista, porque trabajo con un analista amigo mío que estudió conmigo la carrera de entrenador y me ayuda muchísimo. La verdad es que tengo que darle las gracias a Samir, mi analista, porque antes de cada partido me llama, me dice cómo tenemos que jugar y la verdad es que pues nos salió bien la jugada, por así decirlo, y ganamos la semifinal y la final de la Supercopa. Y la verdad es que la celebración fue increíble. Hasta me llevé el autobús del equipo por la ciudad cuando entré y salió la gente a recibirnos.
Un espectáculo. Cuéntanos cómo se dice partido a partido en el idioma local.
Uf, no lo sé todavía. Estoy aprendiendo varias palabras, pero te lo puedo decir en inglés si quieres, porque eso lo repito continuamente cuando me preguntan, porque es lo que todas las cadenas me están entrevistando todos los días. Estoy todos los días en la tele, en la radio, en los periódicos, y siempre me preguntan lo mismo, que cuál es mi objetivo. Y como yo digo, yo no me pongo objetivos a largo plazo, digo, porque yo tengo que ir partido a partido. Yo voy pensando en el partido siguiente, que es ganar y jugar cada partido como una final. y pues para mí tiene el mismo respeto. Como no conozco ningún equipo aquí, prácticamente, tiene el mismo respeto el equipo que jugamos mañana, que viene de segunda división, de recién ascendido, que el del domingo que jugamos contra los líderes.
Tony, ¿cómo es Ruanda en 2019? Un país que hace 25 años sufrió un genocidio de más de 800.000 personas que murieron por culpa de la guerra. ¿Cómo es la gente? ¿Recuerda aquello? ¿Lo ves en la mirada? ¿Está olvidado? ¿Es gente amable? ¿Cómo está el país y cómo está la gente de allí?
El país, sinceramente, me ha sorprendido. La gente del este de África es completamente diferente a la zona de Centro África o de África Oeste. Son gente con una bondad que hasta ellos mismos, yo venía en el coche hablándolo con el secretario general, que pues, es un superviviente del genocidio, y me decía que no entienden cómo la gente pudo empezar algo tan horrible con amigos, con familias, con todo. Pero la verdad es que la gente lo tiene no olvidado, porque eso no se puede olvidar, porque como bien han dicho por ahí, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, así que aquí no quieren olvidarlo, pero sí lo tienen superado y conviven perfectamente. No ves odio en la mirada, en los niños ves felicidad, en la gente incluso ves felicidad. La verdad es que el presidente del país ha hecho un gran trabajo en el progreso y en el olvido y la integración de todo el mundo, y no quiere que vuelva a suceder algo así tan horrible.
Los Hutus mataron casi a 1 millón de Tutsis. Me imagino que en tu equipo tendrás de todo. Tendrás Hutus, tendrás Tutsis. ¿Se sigue uno preguntando por la procedencia del otro? ¿O todo el mundo es ruandés y ya nadie quiere saber nada de aquello?
Ya todo el mundo es ruandés. Aquí lo primero que hizo el presidente fue, porque no había realmente rasgos físicos ni étnicos que indicasen quién era. Sencillamente era un carnet que habían impuesto los colonos belgas mucho tiempo atrás. O sea, que era básicamente una imposición por estatus social más que etnias. Y eso ya desapareció. No, nadie es capaz de diferenciar entre Hutus, Tutsis o cualquier otra. Aquí sencillamente la gente es ruandés, la gente es ciudadano, se respeta a todo el mundo muchísimo. Se cuida muchísimo la limpieza, la educación, la sanidad. La verdad es que es un país que es de los que más está evolucionando en África, y en 10 años el presidente quiere convertir esto en el Singapur de África.
Oye, Tony, tenías muchas cualidades y tienes para entrar en Onda Madrid, para estar en el partido de las 9, pero si teníamos dudas, que no las teníamos, eres sobrino de Maximino Pérez, mítico director
y
ciclista, ¿no?
Y de José María Pérez.
Sí, señor. De los famosos hermanos Pérez, ¿no?
También.
O sea, que de casta le viene al galgo para dedicarte al deporte, ¿no? ¿Te dan consejos o no?
Sí, sí, bastante, bastante. Sobre todo, pues eso, que aunque vea que suba deprisa, que sea como soy yo, que no pierda la humildad, que no pierda la cercanía con la gente, porque, no sé, para mí el fútbol, como digo, yo venía comentándolo con el secretario general, que a mí me hace feliz ver cómo la gente es feliz sencillamente con mi trabajo. Digo, para mí con eso ya estoy pagado perfectamente. Solo ver la cara de los niños, de los ancianos, de un montón de gente que viene a vernos jugar, o cuando vas por la calle y todo el mundo te saluda, la felicidad de ellos es que eso no tiene precio, sinceramente. Y sencillamente la cercanía con la gente es una de las cosas que no me gustaría perder.
Tony, ¿cómo es el ambiente en el estadio? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Alguna costumbre que sea muy diferente a la nuestra?
Todo el mundo sentado, ¿no?
No, aquí está todo el mundo bailando todo el tiempo, gritando. Sencillamente el ambiente es diferente a muchos estadios de Europa, porque aquí la gente lo vive mucho más. Como le decía a los jugadores, tenéis que tener en la mente siempre que toda esta gente no es de Europa. Yo vengo de Europa y la gente allí el fútbol es un, por así decirlo, un lujo, porque es bastante caro. Aquí la gente, hay gente que no tiene para comer y el poquito que tiene lo usa para poder ir a ver a su equipo, porque le hace su vida, que a lo mejor es bastante complicada, se la hace bastante mejor. Y para mí eso se lo he explicado y se lo he inculcado a todos los jugadores, que den el máximo porque son privilegiados de poder vivir del sueño de muchos niños de los que están viéndoles ahí.
El Mukura, que es tu club, es de la ciudad de Butare. Cuéntanos cómo es la ciudad, cómo es la vida allí. Por ejemplo, ¿qué haces para divertirte o qué comes cuando vas a un restaurante?
Eso es complicado porque es una ciudad pequeñita, aunque son 80.000 habitantes, es bastante pequeñita y bueno, es una ciudad universitaria. Para divertirme lo único que hago es estar en casa viendo Netflix, hablar con los amigos, con la familia, con la novia y la verdad, pues comer. El comer eso sí que lo estoy pasando un poquito mal. Bueno, tampoco mal, sencillamente pues me voy al restaurante chino, que es de los pocos que hay, algún restaurante italiano que hay por la ciudad, y me encargo la comida, me voy a casa o me la paso en el restaurante comiendo. Sencillamente es la única diversión que tengo, y el fútbol.
Y uno se puede ganar bien la vida con el fútbol allí? ¿Hay cualquier jugador de fútbol de primera división? ¿Está bien remunerado? ¿Los sueldos están bien? ¿O cómo está la cosa?
Me cuesta para un tercera división que se venga aquí, no. Sencillamente, si no estás en los dos primeros equipos, en el APR o Rayón, que ahí sí los sueldos son bastante buenos, porque te puedo decir que puedan estar ganando los entrenadores de Rayón o APR entre 10 y 15 mil euros mensuales. Me parece bastante buen sueldo.
Ya te digo.
Yo lo firmaba ahora mismo, pero vamos, no me iría al equipo porque, como te digo, estoy feliz aquí. Cuando vine aquí, le di las gracias al presidente por la oportunidad que me estaba dando, por confiar en mí. Se lo dije, que yo iba a hacer grandes cosas con su equipo, porque es una persona extraordinaria el presidente Olivier. Y de hecho es que pues hay rumores de que me quieren en la selección. Estoy en el bombo de los, por así decir, los favoritos como futuribles para la selección. Uh-huh. Y yo la única condición que les he puesto a la federación es que si quieren que vaya con la selección, quiero seguir con mi equipo, porque es un reto personal que tengo. Tengo un grupo de chicos extraordinarios, buenas personas, que son más que un equipo, son como una familia.
Pues partido a partido, ojalá te siga yendo todo tan bien, Tony. Si sale lo de la selección, te volveremos a llamar para que nos lo cuentes. Y mañana jugáis contra los Héroes y el domingo contra la Armada Patriótica, que es que solo de leerlo acongoja, ¿eh?
El equipo del gobierno.
Que empieza 1-0, ¿no? Empieza 1-0 ya en el calentamiento, ¿no?
El presidente va vestido de militar y es un coronel del presidente, o sea que ya impone solo verlo en el palco.
Pues nada, tampoco los cabréis mucho, ¿eh? Ganadles, pero 0-1 o 1-0.
Ganamos, pero sin enfadarles, ¿no?
Eso es, sin presumir, ¿eh?
Vale.
Bueno, Tony, que ha sido un gustazo, ¿eh? Hablar contigo y hemos aprendido un montón. Ha sido una conversación de lo más didáctica.
El placer es mío, muchas gracias por llamarme, por estar pendientes de mí, porque gracias a vuestro apoyo, pues están acordándose de mí en España, no solo la familia, sino un montón de amigos que os escucharán y me llamarán para decirme que me han estado escuchando. Así que siempre estáis en mi corazón, Madrid, Fuenlabrada y España, por supuesto.
Te seguiremos la pista.
Espero pronto veros por allí.
Ojalá, un abrazo.
Gracias. Un saludo, un abrazo.